soñé no está nada mal. Me invadió el amor. Te amo y me desprecias tomando. Doy solo por la tenera. Voy a luchar mi estrella. Voy a luchar mi estrella. Voy a luchar mi estrella. Siento que algo me falta.
Esto es Una Omisión, un podcast de manga, anime y otros distintos formatos. Acá está Damián.
Acá está Enrico, analizando el concha a su madre, el pibe Montosierra. Bueno, y el invitado de hoy es ni nada más ni nada menos un gran amigo de la casa, lo queremos un montón. Y así que nada, lo invitamos a nuestro gran amigo, colega, Emma GRB. Un gran aplauso para él. Bienvenido, Emma. Gracias, amigo. ¿Todo bien?
Pues, ¿cómo estás? Hola, Damián, también. Gracias por invitarme. Yo estoy en Twitch. El Twitch es EmmaGRB, B es la B corta. Y me pueden encontrar en Instagram como EmmaGRB1.0. Después, también pertenezco a un podcast de Dragon Ball que se llama El Radar del Dragón Podcast. Pueden encontrarlo en Instagram como El Radar del Dragón Podcast y en Twitch como Radar del Dragón Podcast. Y después también participo de un podcast de series y cine que es Sin Clichés. Lo pueden encontrar en Instagram como sin.clichés y en Twitch como Sin Clichés todo junto.
Bueno, después seguimos con la charla. Hoy estamos para ver el último capítulo de esta terrible serie, episodio 12, Katana vs Motosierra. Este capítulo adapta del capítulo del manga del volumen 5, del capítulo 35 al 38, más o menos aproximadamente es la mitad del tomo, así que si quieren arrancar después, a ver qué pasa después del siguiente arco, pueden arrancar desde ahí. Arrancamos con la semana pasada, Aki siendo ahorcado por el demonio fantasma y teniendo este vil recuerdo, este memoria de su senpai Jimeno y su primer cigarrillo. Un bastante bien hermoso retratado. No sé cuál es el problema, que siempre retratamos a Jimeno con menores, tipo, siempre no sabe distinguir menores la pobre piba. Y dice que se va a abordar para un apuro. El capítulo como que arranca igual que siempre, viste, como retomamos un poco el capítulo anterior con un plano distinto, cámara en otro lado. Arranca y después y empieza adaptando el capítulo. La pelea con el demonio fantasma concluye directamente cuando le dan el cigarrillo, tipo, despierta en el piso medio meribundo, recobra la conciencia y le muestra una de las manos del demonio fantasma que tiene su cigarrillo, que le dice venganza fácil. Y nada, y recuerda lo que le explicó la senpai Jimeno, que al demonio fantasma solamente no puede ver por los ojos, pues no tiene que ver a través del miedo de la gente. Y a partir de ahí termina la batalla con un terrible cuchillazo. A mí, o sea, es una linda escena. Está bien ejecutada en animación y cuestiones, pero no sé por qué. Hay algo que me pasa con esta adaptación en los últimos capítulos. No que esté mal de por sí o tenga mala coreografía o mal pensado, sino como que no me produce lo que me produce el manga, por así decirlo. ¿Vos, Emma, leíste el manga?
Sí, estoy al día, semana a semana con el manga. A mí me pasa todo lo contrario. ¿Vos estás hablando de este episodio en particular o del anime en general?
Yo hablo en el anime en general últimamente, como que hay unas secuencias que al leerlas me imaginaba de tal manera, al ser trasladadas al anime en sus distintos formatos, lo veo como que no sale como yo lo imaginaba, capaz porque esperaba capaz de estuviera así. Pero no digo que esté mal, pero no me produce esa emoción que además me produce leerlo.
Y es que ahí también tendrías que ver cuánto es de una expectativa propia y cuánto es de lo que vos considerás que no está bien ejecutado. Porque, por ejemplo, a mí me pasa lo contrario. El manga, si bien al día de hoy lo sigo leyendo, nunca me terminó de encantar como a tanta gente y a tantos podcasts vendehumo dijeron lo maravilloso que era. Me parecía entretenido, sí, pero realmente recién con esta adaptación al anime fue que empecé a maravillarme con Chainsaw. El anime me parece un 10, brillante, espectacular en todos los sentidos. No tanto, a ver, la animación hay momentos que está muy bien aplicada, pero para mí es el trabajo de dirección que tienen los episodios. Me parece muy trabajado, realmente me cuesta encontrar series de anime que estén tan trabajados desde la dirección, desde los planos que utilizan, desde el ritmo que manejan. Y yo creo que incluso en los momentos donde se carece de buena animación o de una animación de alto nivel, la dirección lo camufla bastante bien. A mí, por eso insisto que muchas de las escenas que a mí me parecían un tremendo mes en el manga, esta adaptación las hizo brillantes. Recién en este último capítulo encontré algo que no me terminó de convencer, pero si querés lo vemos más adelante. Igual creo que eso, lo que no me terminó de convencer, también más por expectativa que por una cuestión de cómo está construido.
Este capítulo, por lo menos en esta escena, me pareció muy bien hecho que tocaron esa forma de mostrar desde otra perspectiva, esta vez hablando con Aki, desde la perspectiva de Aki. Así como habían hecho antes desde la perspectiva de Jimeno, acá como que retoman y bueno, nos cuentan un poco más y descubrimos de que en realidad ahí no fue cuando empezó a fumar, sino como que le dijo, bueno, te guardo el cigarrillo para más adelante. Y bueno, acá como que ese supuesto cigarrillo que supuestamente le estaba guardando, aparentemente da a entender como que es ese, o te da como una, bueno, mira, al final el que te iba a dar yo personalmente, acá te lo está dando el demonio fantasma. Está bueno, es lindo, me pareció una linda manera también de recordarla, porque fueron como 3-4 capítulos de construcción del personaje, en que cuando fallece es como que nos pega de alguna manera. Entonces está bueno revivir eso y también revivir la pena que tenía Aki. Y el capítulo, y bueno, y hablando de adaptación del anime, como estaban ustedes hablando, yo creo que lo que tiene el manga de Chainsaw Man, o por lo menos lo que a mí me pasó, es que en términos de dibujo no me sorprendía, sí me parecía que estaba bueno, por ahí me volaba la cabeza más los paneles de 2 hojas, pero por ahí lo que más me enganchaba era el tema del argumento, de la historia, todo lo que construía, el universo, los personajes. Me atrae más eso que por ahí alguna que otro dibujo que me parece que está bueno, pero tampoco sobresale. Yo creo que en el anime pudieron lograr eso de sobresalir en términos de animación, tipo como que se entienda mejor algunos tipos de peleas. Bueno, las peleas creo que todas son excelentes, no hay ninguna en que diga es una mala calidad, me parecen todas muy buenas. Y creo que acá pudieron lograr eso, que se entienda un poco más el tema de las peleas, bueno, entender un poco más los personajes, el ritmo, que el ritmo es muy importante. Yo creo que acá se logró muy bien y para hacer una adaptación creo que estuvo muy buena. Yo sé que en términos de número no fue como lo que pensaban, pero bueno, todo no se puede, pero creo que no está muy bien logrado, no le puedo decir nada en contra en términos general.
Y no sepa, básicamente en Japón muchas veces para recaudar la plata de la serie se venden como figuritas, Blu-rays y varias cuestiones más, y se recupera de ahí. Básicamente en la venta de Blu-rays de Japón no superó las 2.000 personas, capaz menos de eso, aproximadamente no superó ni un tercio de lo que esperaban conseguir. Por ende, esto en términos económicos es visto como un fracaso, menos en Japón. Pero esa cuestión, pero adaptación es como, es una gran adaptación, o sea, es lo que capaz, sacando capaz alguna cosa mía, a mí que me dice no sé por qué no me siento lo que debería sentir. Es una gran adaptación del anime, o sea, ojalá muchos de los animes que vienen y que vinieron antes podrían haber tenido este nivel de calidad en términos de dirección y participación. No sé si no digo que tengan una animación de 10, pero que puedan ser tratadas como un proyecto audiovisual y no solo un copiar y pegar el manga en otro formato. La historia continúa, tenés la batalla contra la batalla que termina con Kobeni apareciendo y a punto de asesinar a Sawatari, la chica de las demonios serpiente. Después escena Evangelion de Denji Powers en ascensores hablando sobre carne humana. tranqui. Power se va a pelear con los zombies porque no quiere pelearse contra alguien más fuerte. Así como es un elemento sencillo para sacarnos encima Power, para que no esté en la batalla final entre Denji y Katana Man. Así pasando todo eso, se encuentran ambos y empieza a hablar entre la idea de la humanidad en cierto sentido, porque nos convertimos en demonio, pero le intenta como convencer a Denji de que no es tan malo, que ellos se van a rendir, que ellos van a dejar todo, pero necesitan vengarse por sus seres queridos. Y empieza esta cosa que están en todos los animes, que tienen: tengo un demonio adentro, tengo un espíritu adentro, tengo un Kyuubi adentro, tengo un hueco adentro, tengo tantas cosas adentro, la por Dios. Que agarran y empiezan con el tema de la humanidad. Y lo que tiene Chainsaw Man, que el propósito no le importa en cierto punto. A mí me parece más llamativo eso. No sé qué piensa con la narrativa, porque este recurso que están usando para ustedes, que viste, es un personaje, un protagonista con un ser especial que tiene algo, un espíritu o algo en sí que lo hace sobresalir, pero hace perder su humanidad. ¿Cuál es la obsesión con esto? ¿Y por qué no le parece que esta obra no lo necesita? ¿O no lo usa?
Bueno, a ver, me parece bastante original igual, porque sí es cierto que muchas de las series que normalmente consumimos apunta justamente a ciertos valores recurrentes, ¿no? Es decir, la humanidad, el bien, el mal, que pueden variar en menor o mayor medida, pero siguen siendo más o menos lo que sería el marco que orienta los objetivos de los personajes. Pero Denji claramente es un personaje que apunta a algo distinto, porque también no solamente no se ve atravesado por esa cuestión ética, ¿no? Sino que también por lo menos esta primera temporada nos muestra que el objetivo de Denji también es encontrar un objetivo de vida. Y es lógico la forma de él entender o lo que es la humanidad o despreocuparse al respecto, también por cómo se nos ha presentado al personaje. Denji, por ejemplo, bueno, es un personaje que vivió la pobreza y prácticamente la crueldad humana más extrema, al punto de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Entonces, que tenga esa concepción de la humanidad tan nihilista va con su personaje. Y eso también es lo que lo hace muy atractivo. La verdad, también me gusta también el hecho de que no es como otros personajes, otros protagonistas que apuntan a un objetivo tal vez más heroico, sino que Denji justamente es un personaje muy egoísta de sus objetivos. No es bien definido qué es lo que quiere, pero en este mismo episodio lo dice él. Él lo único que quiere es mantener su estilo de vida, que lo consiguió, que es mucho mejor de lo que él conocía, y por tanto él reacciona ante cualquier amenaza a eso. Por eso es como que se reduce a eso, al fin y al cabo, todo, cualquier objetivo que se desprenda de él, ¿no? Cualquiera que amenace lo que él tanto le contó conseguir, es aquello que va a orientar sus acciones. Así que va por el otro lado, no por los valores que estamos tan acostumbrados en un personaje.
A mí lo que me gustó desde el momento en que aparece Coven y hasta donde está Denji con el demonio de espada, es que los tres personajes como que ya son como son, o sea, se muestran tal cual son y ya los entendés de mejor manera, porque por ejemplo Coveney cuando le pregunta, pero ¿qué pasó? Yo pensé que habías renunciado. Y cuando dice lo del bono, es gracioso porque ya conociéndola y sabiendo de que tiene una vida miserable en que lo único que necesita es dinero, porque era eso o ser pobre completamente, es como que ya completa en todo sentido el que ya la conoces y ya sabes que es su respuesta. Pues si hubiese sido otra, el personaje se cambiaría y haría mucho ruido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Power, cuando está peleando con Denji, le dice, mira, nene, mira, aprende de mí, mira cómo los mato a todos. Y en la realidad la mina eligió a los zombies porque son los más débiles y la mina no se quería enfrentar al demonio más poderoso, porque en un momento lo dice, bueno, con esto yo puedo luchar. Y bueno, Denji cuando tiene esa conversación de que le dice, bueno, si me pedís perdón por lo que le hiciste a mi abuelo, no te vamos a matar. Y dice, no voy a pedir un perdón, carajo. Y pendejo insolente. Y es como que esa conversación que tiene Denji, que es el chabón muy egocéntrico, que no le importa nada, no le importa a otras personas, solo le importa a él y quiere su bienestar, por más que sea tener una vida tranquila en que tenga el bolsillo lleno y la heladera llena. Con él el chabón está feliz. A lo Ricardo Darín, de que decía, yo con una ducha de agua caliente por día estoy contento. Denji más o menos eso, el tipo como que no desea algo más. Es como que lo único que quiere es que Máquina le dé mimos y el chabón, nada, estar tranquilo en su casa, comiendo y pasándola bien. Entonces está bueno, me gustó esos minutitos, porque es como que ya nos muestra que a partir de ahora siempre van a ser así. Los personajes no van a cambiar. Van a ser personajes que siempre nos van a hacer ruido, o por lo menos a las personas que no se acostumbraron, ya a partir de ahí no creo que los pueda volver a ver, porque son personajes ruidosos, son personajes en que o les caes bien o ya está, tenés que dejar la serie. Si no, no hay chance de que te pueda seguir gustando más adelante, porque va a ser siempre así, situaciones muy así de que decís, pero este es un personaje de mierda y es el protagonista. Y sí, macho, pero bueno, es la que nos queda.
¿Un personaje de mierda o es un producto de circunstancias? Porque es como, siempre lo tengo esa idea de, o sea, cuando lo lees o todo, al menos viendo o lo ves en esta fase, como que son todos seres horribles. Es muy realista la interpretación por sus circunstancias, su vida, o sean demonios. Pero yo, pero también esa cuestión de depende de con el quién, tiene esa ¿cómo es? Esas excepciones a la regla que se ven como en los primeros capítulos. Cada uno tiene como esa cuestión que los hace un poquito más entrañables. O sea, vos tiene un vehículo, no es que tenés que bancarte que sea mala persona el personaje, siento yo, sino que tiene un elemento que te va a lograr que vos te identifiques con él, ya sea, no sé, Denji su vínculo con Pochita, Power su vínculo con Nyanko el gato, o Aki su vínculo con Senpai Jimeno. Yo creo que esos son los tres vínculos de que tienen estos para que vos puedas identificarte con estos seres horribles. El drama es que también lo que pasa, toda esta temporada, o al menos toda la temporada, o al menos de estos tres arcos que avanza, que serían Murciélago, el primer capítulo de la motosierra, que es el arco introductorio, el demonio Murciélago, y este último de Eternidad y Katanaman, son ellos perdiendo eso, esa excepción que tienen entre todas esas malas costumbres que tienen, y lentamente, como se ve, forjándola o encontrando este sustituto entre ellos mismos. No sé, a mí yo siento eso, no sé que tenés que bancar que son horribles los personajes, sino que son así, pero también tienen otras cuestiones, no solamente que son horribles.
Bueno, a ver, yo creo que justamente hay que separar lo que es la cuestión ética de lo que puede generar que uno empatice con cada uno de ellos, porque esto no deja de ser ficción, y lo que más hace que un personaje enganche es el atractivo, la originalidad y justamente ciertos códigos con los que uno sienta cierta cercanía. Por eso, a ver, que tal vez Denji, Power sean personajes de alguna manera inconscientes, amorales, egoístas, son un poco el molde de algo que la verdad no es lo que al espectador lo lleve a inclinarse por uno o por el otro. Son cosas mucho más profundas las que uno hace, lo lleva a empatizar con ellos. Justamente como vos decís, las relaciones que construyen, por ejemplo, Denji con Pochita. Y bueno, y entre ellos también, a ver, este episodio no es spoilear ni nada, pero claramente es un gran paso en el vínculo entre los personajes. Por eso me parece un buen acierto también el cierre de temporada. Por eso a mí la verdad que, ya sabrán ustedes, rara vez me concentro en una cuestión ética para ver si un personaje parece más o menos atractivo. Son cosas que, primero, el entretenimiento que provoca uno, es decir, ¿qué ocurre cuando ese personaje está en escena? Eso es lo que más engancha a una persona. Porque puede ser el personaje más hijo de puta, pero si cuando aparece pasa algo que cambia por completo el estatus de la situación, uno lo engancha mucho más que otros personajes que tal vez sean más cercanos al arquetipo heroico, ¿no? Por eso es como, al fin y al cabo, esto, si bien podés analizarlo narrativa o artísticamente en general, es entretenimiento, y si te entretiene, ese personaje es el que te va a terminar enganchando.
Sí, a mí lo que siempre me pasó, por ejemplo, con Denji, es que, a diferencia, por ejemplo, de Aki, digo, bueno, tuvo una infancia en que se le murió toda la familia y el chabón siempre quiere venganza, entonces por eso odia a los demonios. No importa que sean compañeros de él, los odia igual. Y tipo, el chabón es frío y lo decide así y hace así y es como, bueno, lo entiendo. Lo mismo pasó con Power, que la mina como que no le importa nada porque siempre vivió sola y siempre la tuvo a su compañera y estuvo ahí y como que tiene esa personalidad en que no le importa nada. Pero a mí lo que me pasaba con Denji es que, conociendo su pasado, era como que me resultaba raro que el chabón también sea como que se la sabe todas, egocéntrico, te contesta mal, y era como que no me termina de cerrar. Pero las veces en donde contesta es como que es muy acertado, en el sentido de alivio cómico, ¿viste? Como que, bueno, más allá de que no es lo que debería o no es lo que usualmente solemos escuchar en un protagonista, lo hace con timing, lo hace bien, está bueno, es inteligente y es gracioso. Y yo creo que es algo que resalta mucho y que es lo que destaca a Chainsaw Man, los protagonistas. Por más de que hay gente que por ahí no llega a empatizar o no llega a entenderlo, creo que lo que lo hace único de alguna manera, más allá de la historia, que es lo que tiene, que está buenísima, es los personajes. Y como también en el manga, fue el manga que resaltó en decir, bueno, estamos en una revista shonen, pero esto es un poco más crudo de lo que suelen ver. Y eso está buenísimo. O por lo menos eso fue lo que a mí me encantó de Chainsaw Man. Que haya roto algunas reglas o que haya movido un par de mesas. Y eso es lo que destaca un montón. Así que nada, yo creo que está buenísimo que cada personaje sea así. Pero bueno, es como esa cosa de, puede que a alguna gente no le guste, como hay gente que no le gusta otras cosas. Pero bueno, en particular Chainsaw Man creo que tiene eso de que cada personaje tiene una forma de ser bastante disruptiva, por así decirlo, dentro de lo que estamos acostumbrados a ver anime, tanto shonen como seinen.
Bueno, a ver, coincido completamente. De hecho, la considero una serie muy transgresora, porque hoy en día también un poco le contesta al contexto en el que vivimos, ¿no? Donde prima lo políticamente correcto, esa exageración por cuidar todo, por no tratar de cuidarse demasiado al expresarse por miedo a agredir a alguien. Entonces Chainsaw Man aparece con sus personajes también para decir a la mierda todo. Entonces eso también hace muy atractivo el personaje de Denji, de Power. Son personajes políticamente incorrectos que responden a esta nueva sociedad en la que vivimos. Por eso justamente son personajes que chocan y generan desde ahí su atractivo. Como por ejemplo, me acuerdo del momento en el que Kobeni se quiebra y empieza a contar toda su vida, de la familia que la obliga a ser cazadora de demonios, y se pone mal, y eso en una serie normal a la que uno está habituado, vendría acompañado, no sé, de cierta empatía hacia el personaje, que te genere pena, pero lo vimos tantas veces eso, que es como que a uno ya se satura. Entonces de repente aparece un personaje como Power que se le caga de risa la situación de ella, y entonces uno mismo se caga de risa también de Kobeni, porque también Kobeni representa eso. A ver, Kobeni genera el humor a partir de lo desgraciada que es, y eso es muy divertido, porque está muy mal, que la mina tiene una vida de mierda y nos reímos de eso. Y eso es un poco también por qué es tan transgresora Chainsaw. Eso me parece de lo más acertado de toda la serie, el humor y los mensajes que maneja. Y con esto termino. También es el momento justamente cuando se encuentra con Samurai Sword, que ahí tiene una especie también de discusión ética, donde hablan justamente de lo de la humanidad y todo eso. Y es eso, es el típico mensaje del shonen que uno ya se cansó tantas veces de escuchar, con el otro diciendo me chupa un huevo todo. Por eso es el mensaje un poco también que identifica la serie.
Sí, lo que tenía mucho esta serie que me gusta, tipo cuando en entrevistas y cuestiones, creo que Fujimoto, su autor, se dice, cuando pensaba en Denjigo, quería armar al personaje, le preguntaban cómo lo envisionó, cómo se lo imaginó todo, y él respondía, yo quería crear a un héroe del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Vos antes agarrabas Dragon Ball, los cayó el Zodíaco, y todo era, yo quiero ser el más fuerte del universo, yo quiero cumplir mis sueños, yo quiero ser Hokage, yo quiero ser rey de los piratas, tipo, un ideal altísimo que hoy en día es imposible de alcanzar, que también fue creado por la imagen, la época de esos mangas que me salían, era el boom económico de Japón, todos tenemos que ser números uno, vamos a llegar a ser CEOs de empresas y romperla, y hoy en día te cae, vas a una empresa, te echan y no sabes dónde caer, de tipo, ¿cuál es el sueño? Estabilidad, no puedo, es lo único que necesito, después el resto es una ganancia.
Que todos estaríamos como Denji, si de repente nos cae un departamento tres ambiente de la nada, y encima te cocinan y todo, todos nos quedaríamos, quisiéramos quedarnos en esa situación. Pero comida bueno, no va a faltar.
Comida nunca va a faltar en Chainsaw Man, eso sea claro. Pero bueno, arranca la pelea. Para mí, tranquilamente, como muy peleada, como la... Podés ser capaz la mejor pelea de la serie, porque como está en coreografía, en escena, todo empieza como con una escena de Denji mostrando que es más fuerte, sobreviviendo al ataque de Katanaman, yo le digo porque decía así, que tiene la cuestión de que en el manga, no pusieron esa escena, pero en el manga en mitad, viste, cuando dicen, te empiezan a transformar, te muestra un panel de ellos en media transformación y Katanaman en la posición que lo atacó la última vez, yendo. Lo que te muestra que funciona el entrenamiento porque Denji sobrevive a los ataques. Empieza la pelea, muchas escenas agregadas y coreográficamente increíbles sobre el tren, sobre edificios, caen, vuelan, todo. Para una último enfrentamiento donde él destrozado ayuda. En el anime no sé también, pero en el manga como intenta aposta salvar al pasajero del tren y lo hacen pelota, el pobre pibe al punto le dice, todavía tengo la motosierra en la cabeza. Y cómo cayó el pibe, cae parado porque justo lo cae y le gana con la pierna. Dijo, nah, hermoso, y con el discurso de Kishi diciendo, no le tenés que creer a la presa, la presa no le tiene que creer al cazador nabo, no te enseñaron eso en el curso de Jedi. O sea, como coreografía me pareció increíble, yo creo que para mí, de todas las peleas o animaciones de conflicto, cosas, o sea, me puse esta número uno, la segunda pongo Coveney corriendo sobre el demonio serpiente y después Murciélago, porque la de Coveney estaba muy buena, esa secuencia de animación, que era muy corta, increíble. Para ustedes, tipo pelea, ¿cumplió? ¿Es la mejor de la serie? ¿Hay otras mejores? ¿Qué les pareció?
Y para mí sí, es la mejor. Esa batalla que justamente en el tren, en cuanto a animación, dirección, toda la coreografía, el storyboard, la verdad, muy bien, cumple muy bien. La del murciélago, la verdad no la tengo tan fresca, siento que fue hace tanto, pero sí. Me había gustado, pero bueno, la de Coveney, modo God, la verdad que es más por el aprecio que le tengo al personaje, pero creo que en todos los sentidos cumple muy bien. Esta pelea, la última, y me parece un buen cierre que sea la mejor pelea de la temporada.
A mí esta escena me pareció excelente, por lejos, mal, es como se lleva el primer puesto de todo. La segunda que me gustó fue la de cuando aparece la aparición del demonio fantasma, me pareció una gran escena, por más de que por ahí fue corto también, pero la aparición ya de por sí me pareció excelente, tipo, como aparece el demonio fantasma, me parece un gran laburo que hicieron, literal, un gran laburo. Y después pondría la del demonio murciélago, también está muy buena. Por ahí, a diferencia de la demonio de murciélago y la aparición del demonio fantasma, es la duración. Lo mismo con esta pelea. No sé si es la pelea más larga en términos de duración. Tendría que chequearlo. Pero es una gran secuencia. Está muy bien. No lo voy a chequear. En lo que es coreografía, creo que es de las mejores lejos. Y tanto también, ¿cómo se dice? No vi, o por lo menos no se notó mucho el tema del CGI. Más allá de que lo hay, creo que siempre hablamos de que lo que estaba bueno en Chainsaw Man es que las veces que se usaba CGI no se notaba tan forzado, o no se notaba tan bien, como que estaba de más. Lo que acá está puesto en todos lados y de manera muy correcta, y se nota todo muy fluido. La verdad es que el equipo de laburo, excelente.
¿Sabes por qué creo que funciona bien el CGI acá? Por el hecho de que viene acompañado de un buen trabajo de dirección. Porque, a ver, puede darse el caso de que el CGI se expone mucho cuando la falsa cámara se mantiene muy estática. Entonces hace que el movimiento sea muy acartonado. Por ejemplo, uno siempre recuerda la pelea de Levi contra Zeke en el bosque, que es, creo que se ve, parece un robot de un animatronic Zeke. Bueno, acá justamente lo que pasa es que mientras tenemos animación con CGI, la cámara va moviéndose de manera acelerada, el movimiento va acortándose plano tras plano, uno tras otro, andás a ver cuántos frames por segundo hay en esa pelea. Entonces la animación no se nota tanto, poco fluida. Ayuda un montón, por eso esa es la importancia de tener muy buen storyboard a la hora de preparar una escena así.
Después de la terrible pelea, termina el combate. Ya está, terminó el conflicto, termina la temporada. Ya no hay. Está todo, ya no va a haber quilombo. Ya todo al malo le ganamos. Todos están en cana. Explican cómo miércoles el chabón sobrevive a hacer partido al medio.
Qué bueno eso, ¿eh? El momento en el que.
Al
medio. Hermoso.
A mí lo que me gustó de esa escena es como el sonido de cómo todo cae, ¿viste? Como ese sonido y cómo las tripas chocan contra paredes y los líquidos. Te esparces como, ah, qué buen sonidista que tenían, la puta madre.
Sí, y además a mí una cosa que me encanta, y eso lo disfruto en todas las peleas, cuando se da el clásico choque tipo samurái, en la imagen general, cuando chocan así, y se separan los dos y cae uno después, eso siempre vende ese tipo de cierre para una pelea.
No, obvio, siempre suma un montón esa última parte. Y bueno, cuando termina esa parte y te explican todo eso, te muestran a Tenchi que lo tienen en esposado al chabón, y diciendo, pensando que, che, vos mataste a mi amiga, vos no deberías irte solamente preso. Como, instaura la idea de, che, deberíamos tener justicia por mano propia, pero no puedo matarte porque me van a matar a mí, básicamente. Así que mientras Aki aparece y llama a la policía, le dice, le propone jugar un juego. Y dicen, bueno, ambos van a pegarle en las bolas hasta que llegue la policía. El cuando grite más fuerte gana. El que lo hace gritar más fuerte gana. Y a mí me fascina esta escena, no porque vaya a ser porque le pegan la pelota a un chabón, sino que además de toda la duda y Aki aceptando esta idea descabellada de Denji, diciendo, bueno, hagámoslo, como a mí, y es como este momento de él las hace y llorar un poco, soltar la muerte de Jimeno, es una de las referencias más hijas de puta de la vida. O sea, para uno que sabe, esto es una referencia a Hunter x Hunter, posiblemente una de sus mejores escenas de toda la serie, que es la, creo que en el capítulo 53-54 de la última de la adaptación de Madhouse, suena la sinfonía de Crollo, pues, siempre lo digo mal. Claro, ¿viste? Donde el Genetrio Dante masacra toda la ciudad, o la mayoría, o gran parte de ella, y el chavo y arranca y dice, es un requiem para vos, y digo, ¿en serio hizo una referencia a uno de los mangas más populares haciéndolo sobre una patada en las bolas de un chabón? A mí me pareció, dije, está loco de remate este chabón con las referencias.
Bueno, ¿ves? Ese es el momento en el que es uno de los momentos que en el manga me gustó. Y acá siento que no lo trabajaron tan bien, porque yo necesitaba que la escena se detuviera un poquito más, que el ritmo se congelara para dar ese momento, porque yo creo que este es un momento de desarrollo de personaje, porque es el momento en el que Aki y Denji por primera vez tienen un momento en común, donde hay un compañerismo entre los dos, y al mismo tiempo es el momento en el que Aki un poco se relaja de ese personaje tan tenso que viene siendo desde que empieza la serie. Entonces, yo siento que acá tendrían que haber enfatizado el momento, ¿viste? Pero eso, como digo, ya es una cuestión de expectativa propia. Para mí es un momento, por más ridículo que suene, que sea un juego de pegarle las pelotas a un chabón, es un momento donde se vinculan el uno al otro. Por eso, y encima cierre último episodio de temporada, yo le hubiera dado un espacio más para que tuviera más peso. Pero la verdad, me parece un momento icónico también de lo que es la serie.
Sí, a mí también me hubiese gustado que dure un poquito más. Es más, me sorprendió cuando la cámara se estaba alejando, en el momento que decía, bueno, dale, vamos a pegarle unas buenas, vamos a darle sus pataditas. La cámara se aleja, va hacia arriba y después, más adelante, nos muestran la cara de disfrute que tiene Denji y Aki pegándole las bolas a el demonio Katana. A mí me hubiese gustado que aparezca directamente, no sé, ponele 5 segundos de disfrute en cámara lenta, cómo le andan pegando y el chabón sufriendo, y ni siquiera el sonido como que le están pegando, porque hacen como una referencia a un timbrado, sino como que sea una música totalmente X en cámara lenta y con ellos golpeándolo. Ah, me hubiese gustado, sinceramente.
Sí, es que sabes que a mí, si bien dice Requiem, aquí, a mí me hubiera resonado que queda perfecto, que sea todo bien congelado y sonara Chopin de repente, ¿viste? Algo así, muy despacio, muy lento, piano. Y para mí era arte, era cine puro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, algo nos dio.
Es que para mí está, es una de las cosas, diría que está mal, no diría mal adaptado, pero no comparto la dirección en ese sentido, la elección de alejar la cámara, ver como la resolución de todos los chabones que van presos. Vemos a Coben y a Powers, y sacando la cuestión de la escena o la referencia a Hunter x Hunter, podría haber sido capaz mejor. Yo creo que podría haber sido mejor ejecutada, porque el plano para afuera y que salgan a otro lado no me convenció, y después como fue retratado no me pareció tan bien ejecutado como otras referencias, otras cosas que han hecho, pero es un perito. Llegamos hasta como a la conclusión, viste, en los últimos minutos donde aparece Máquina dando un informe sobre Sawatari fue asesinada por su demonio, y que ya tiene los pedazos o los fragmentos suficientes. Cuando lo dije quedaba tan bien antes del momento, y ahora no puedo decirlo. Los fragmentos de el demonio pistola para ahora ya saben cómo pueden encontrar el cuerpo. O sea, después te cierre como la temporada, el tipo posible temporada que viene, ya sabemos cómo encontrar el demonio arma de fuego.
Otro momento gracioso de la traumada que queda Coben, y porque la vida es re tranquila y de repente le capitan a uno al lado suyo y queda ahí otro trauma más para sumar a la lista.
Suena el ending, vemos la escena y después del ending básicamente hay la escena final donde
hay como cuatro escenas, metieron el ending a la mitad del episodio casi.
Sí, casi, después hablamos del ending porque me gustó mucho, pero viste, tenés las dos últimas escenas después del ending, que es el sueño recurrente de Denji, como vieron al principio de los primeros capítulos, el pasillo todo lleno de basura y una puerta, la cual Pochita le dice, no la abras, haga lo que haga, no la abras. Y después, la aparición de un personaje que aparecería en el próximo arco, si es que llega... No es que si llega a adaptarse, sino que cuando se adapte, que serían, andás a ver cuándo, 2000 años.
A ti en 2000 años en el futuro.
Exacto, en la segunda parte del anime de Chainsaw Man.
Con una frase mucho, muy importante, porque el personaje misterioso dice, ¿cómo es que le dice Denji? Eres un ratón de ciudad.
O un ratón de campo.
Exactamente. Ustedes son un ratón de campo, un ratón de ciudad.
La próxima gran personaje dentro
es
de... personaje me parece, adelanto, me parece un tremendo meh ese personaje a mí.
¿Sí? ¿No te pegó tanto ese personaje?
Nah, para nada. Ni que fuera Makima, ni que fuera Coben, loco.
O sea... A mí me parece que es un buen personaje, pero no lo pondría como todo, lo tienen muy arriba. Todo lo tienen muy arriba en popularidad y todo, y es como...
Sí, lo sé.
Está bien. Es un buen personaje. Funcionó, no, pero. Ya está. Sí. No, no es mi estilo.
Top 5. Uh-huh. Bueno. Va a ser un personaje importante para el desarrollo de Denji. Nada más.
Sí. Claro. Y este fragmento de historia también va a ser muy importante para todo el arco siguiente. Lo cual. Está bien, mismo tomo la promesa del arco siguiente. Ya, esto es lo único importante. Y bueno, en mitad, casi en mitad, bueno, en los últimos 5 minutos tenés un montón de trayecto. Suena el ending. Último ending de esta temporada, con después de 12 canciones, es. Suena Five Sunday. Que. La verdad, o sea. Como canción es como. Bueno, es otro tema de. Es que, me encanta el chabón, está buenísimo lo que hace, pero viste, hay momentos que es como. Ok, esto ya es. Son muy parecidos a tus 3 canciones anteriores. Y ahí después saca una que es distinta. Está buena, es linda, pero. Está bien la canción. Pero la secuencia final, tipo la escena de ellos. En la vida diaria de ellos 3, me parece que es la mejor manera de terminar la serie. Hermoso.
Sí, coincido. A ver, el ending a mí, y no quiero ser reiterativo, pero me parece un tremendo meh también. El tema musical de Eve, la verdad, yo no soy fanático de Eve para nada, pero bueno, el Jujutsu Kaisen me gustó. Pero sí coincido también que está bueno y necesario para mí en lo visual, ese tipo de slice of life de ellos 3 juntos, porque al fin y al cabo. Es a lo que apuntó también este episodio, a tratar de unirlo, de acercar a los personajes. Si tenemos algunos guiños en ese ending, por ejemplo, alguna sonrisa de Aki mirándolos a ellos, que cosa que no habíamos visto hasta ahora en cuanto a su relación. Por eso, visualmente sí me gustó.
Sí, a mí también me gustó visualmente porque dio como un. Siguió con parte del capítulo. Es como que. Siguió con una pequeña mini historia que es más, después de que termina el ending, los vemos a los dos terminando de comer, durmiendo y aquí fumándose el puchito. El tema coincido completamente con Damián, me parece un tema más de Eve, no me voló la cabeza, me gustaron más algunos otros dentro de algún anime, pero este fue como bueno, es el mismo ritmo, es la misma melodía. No me cambió mucho. Está bueno, pero no me sorprendió como otros endings que sí me han sorprendido y que los voy a recordar más. Me gustó, la verdad que me sorprendió cómo cada vez que decía ya terminó, no, todavía no. Pero bueno, acá termina, no, todavía no. Bueno, ya está, y no, y seguía. Y estaba, a mí me gustó eso porque fueron como que bueno, es eran postcréditos del que. El que se levanta y se va del cine se perdió esta partecita. Que por ahí no es mucho, pero es significante. Significa dentro de la serie.
Es que son para manejar también presentación de un personaje nuevo, lo de Pochita y el sueño de Denji. Que fueron 3 escenas: la de Aki fumando, la de Pochita y el sueño, y la del último, la de aparición de este personaje.
Claro. Claro, sí. La de Aki siendo como un cierre de conflicto, cierre de. Duelo del senpai, y después las otras son futuros conflictos que van a tener los personajes, o sea, todo lo que vamos a ver en el siguiente arco, o algunas cosas vamos a ver en el siguiente arco que van a tener su resolución más adelante, o no, porque muchas veces muchas de las cosas que plantea Chainsaw Man no las resuelve, sino que dice, bueno, ya las usé, sigamos a otra cosa, depende de cómo lo veas, pero es entretenido. Para mí este ending, como dijeron, como tema. Sí, es un recontra, me esperaba más de la canción, en paz tenía la expectativa muy alta, pero como canción es como ni no la volvería a escuchar, es como bueno, es un tema de.
No, yo no esperaba nada y de los únicos que esperé algo fue de Maximum de Hormone y la verdad, sí. El mejor ending de toda la serie.
A mí, pero este es lo que más me gustó porque como secuencia, a pesar de que sea un ending o una secuencia final de la serie que con música. Te muestra como lo que es para muchos el centro de la serie, porque Chainsaw Man no es una serie de demonios, no es una serie de conflictos o una serie de peleas, es algo circunstancial la pelea, es algo que tenemos que hacer para vivir, es del trabajo que tenemos. Pero lo que más le intriga a la gente, lo que más le encariñó con la serie es como estas escenas de vida diaria que comparten estos 3 personajes junto a una mesa comiendo y todo lo que se produce a partir de ese, desde Contacto. Y a mí ese me pareció un lindo cierre, como dijimos, un lindo cierre, necesario, elegante en cierto sentido. Con esto se termina buenísimo la serie para mí. Y está perfecto que sea así. Lo que tengo a traer ahora, antes, como último punto, es, pasó un montón desde que pasó, pero ¿se acuerdan del primer trailer que salió de Chainsaw Man?
Sí.
Sí.
Lo mostraron en la playa.
Lo mostraron en la playa, Jackie y Jimeno en la cama fumando, todo. ¿Dónde está eso?
No, a ver, para mí justamente trataron de hacer exactamente lo que... Lo que hace al estilo de Chainsaw, como hace el opening que referencia un montón de películas, yo creo que el tráiler buscó también un poco hacer una sátira de los trailers, ¿entendés? Es como, te mostramos lo que querés ver o cosas que no viste para manejarte, pero no van a estar. Es decir, acá tenés un capítulo en la playa, acá tenés esto que seguramente muchos lo desean, es como, sí. Para mí me gusta, para mí esa es la intención detrás del tráiler. Me pareció perfecto, me pareció brillante eso.
¿Para qué hicimos el tarea? Para trolear al espectador que no leyó el manga. Lee el manga.
Como cierto opening de Jujutsu Kaisen.
Sí. Ay, cómo nos hicieron mierda con el hijo de puto. Cuando lo vi por primera vez dije, qué gente mala, MAPPA, gente mala. La gente que dirige, que trabaja en MAPPA a veces son gente mala, juega emocionalmente con la gente.
Bueno, algo que quiero decir de lo que hace también al estilo de Fujimoto es que lo he visto, creo que me parece de los mangakas el más tarantino de todos, porque hay algo que me gusta así de él, que es cómo construye la relación entre los personajes a partir del diálogo cotidiano, ¿viste? Son eso, como habías mencionado antes también, cuando se ponen en el ascensor Denji y Power a hablar de la carne, ¿viste? Es como, son esos pequeños momentos que no aportan nada al hilo principal, al hilo conductor de la historia, pero sí aporta a construir lentamente la relación entre ellos. Hay mucho diálogo así banal, trivial, entre distintos personajes, mucho entre Aki y Jimeno, y va a haber muchos más. Vamos a tener momentos del demonio Ángel también, con diálogos así que no aportan a la historia, pero sí aportan a la construcción de ellos. Por eso, la verdad, eso también rescato mucho, y estuvo muy bien representado acá en la temporada.
A mí lo que me gustó del tráiler fue de que hicieron todo lo posible para que todo el mundo le llame la atención. Y es algo que es recontra común en todos los trailers de las películas de Estados Unidos, que siempre te ponen escenas en que después te enterás de que las quitaron, o escenas en que solo las hicieron para el trailer y después te decís, che, pero ¿y acá qué onda? Tipo, nunca apareció esto. Nada, es lo que hacen todos los trailers, y acá hicieron exactamente lo mismo y les funcionó bárbaro, porque mucha gente estaba al tanto de cuándo sale el anime, se sabe algo, al final quién es la voz, que cuándo sale, que en dónde sale, que pum, que pan. Y para mí ese tráiler está buenísimo, porque me acuerdo cuando salió, literalmente el internet explotó. Fue como que ya con la portada todo el mundo estaba loquísimo, y cuando salió ese tráiler era como que todo el mundo hablando de Chainsaw Man. Todo el mundo hablando de Chainsaw Man. Y para mí fue la mejor jugada que pudieron hacer. Tipo, llamar la atención. Después, si se cumplió o no se cumplió, no importa, porque la gente lo iba a ver igual. Tipo, hicieron propaganda falsa, sí. Pero bueno, creo que le salió redondo.
Sí, yo también, a ver, disfruto. En su momento fue como, a mí no me generó nada. En general, los trailers a mí me chupan un huevo. Incluso para... No es medida de nada, porque la animación nunca termina siendo la misma. Si no sabes de qué va la historia, un tráiler no te dice nada. Desde que vi el tráiler de Batman v Superman ya no me manejé un carajo con ningún tráiler, ¿entendés? Entonces como... está bueno simplemente para quedarte con el tráiler en sí, no para construir expectativas para lo que va a ser el producto posterior. Simplemente eso, es como mero entretenimiento, que empieza y termina el tráiler. Para mí eso es la forma más sana de poder verlo. Y el tráiler me gustó, es así. No lo utilicé como medida.
Además me gustó porque hay muchos tráilers en que ya te cuentan la película. Yo creo que pasa muchas veces eso. Hay muchos tráilers en que ya te dicen la trama, ya te dicen el conflicto y ya te dicen cómo va a seguir. Está bien, puede que no te diga el final y que haya un plot twist, pero ya más o menos ya sabes de qué va a ir la película y ya perdés un montón de todo. En cambio acá en el trailer de Chainsaw Man eran todas escenas. Escenas, animaciones. Y era como que, bueno, sabes que se viene, pero para el que no conoce, no sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Y eso era lo que estaba bueno. Eso era lo que a mí me llamó la atención. Además de que, bueno, explotaron obviamente la animación en esos minutos. Y dijeron, este anime va a ser el anime con todo y todo y todo y todo. Que lo sigue siendo, está buenísimo. Obviamente.
Pero Bochita decía, pensó que iba a estar más tiempo. Bochita, el mayor choreo de la historia es ese personaje. Mirá que la amo, Bochita, pero aparece. No hacen ni 5 minutos con lo que aparece Bochita en toda la serie.
Y bueno.
Pues será. Claro. Pero. Como siempre, para mí la serie es un golazo en términos de producción, dirección y todas las cuestiones. Ahí tenemos al Chainsaw Man.
Ahí lo tenés, Chainsaw Man.
Es un golazo, se notó mucho el trabajo, mucho cariño. La verdad, el director más cariñoso que vi en años, Ryu Nakayama, que después del último capítulo estaba como mandando mensajes a los locos. Nos pasaste los mensajes que por Twitter, que dijo, es un amor de persona el pibe.
Oye, es como metió un montón hoy, agradeciéndole sí a todo el mundo.
Claro, y eso que lo destrozaban porque le decían, no, hay que dirigir todo de vuelta, está mal dirigido. Es como, no le digan a eso, el pobre pibe, claro, está todo re bien.
En un momento dijo algo como, es mi la primera serie que dirigí e hice todo lo que pude, viste, re agradecido con todo. Ahí tuiteó diciendo, agradeciendo de haber participado en la serie, y el chabón le dijo, no, la verdad que me encantó la canción, la estuve escuchando sin parar en loop durante toda la animación del episodio, viste, era como un amor el tipo.
No, claro, porque encima Ryu Nakayama además de dirigir varios, el primero y el último capítulo de la serie, era el director de toda la producción, o sea, se encargaba de todo, así que todas las críticas que había se las mandaban a él, porque justo estaba el Twitter abierto. Pobre chabón, pero un esfuerzo de producción increíble. Ojalá todas las series tuvieran, no digo el presupuesto, porque no es esa cuestión de que cada estudio necesita tanta plata, o sea, está buenísimo haya plata porque significa que le da más beneficios a los trabajadores, deberían, pero por la cuestión de el trabajo de composición y dirección en las escenas, si todos los animes pudieran tener esto, o entender que no es tan solo llevar el manga a la pantalla, sería como todo, sería mucho más sencillo, creo yo. Mucho más lindo la mayoría de las series.
Y esperemos que sea el paso a una tendencia que crezca con el tiempo, ¿no? Ya desde la época, desde los 90, recuerdo, desde los 80, ya tenemos series que han tratado de priorizar una buena dirección. Y lamentablemente las contás con las manos aquellas que son tan cuidadas en ese aspecto artístico. Pero, a ver, Chainsaw es un anime mainstream, es uno de los animes más importantes, más esperados de la temporada, así que habrá que ver si marca alguna tendencia.
No, igual el año que viene no creo que salga Chainsaw, así que la veo difícil.
No, y no sé si para mí, el anime quisiera hacer este formato, vamos
no,
a ver.
No sé si va a haber Chainsaw para un largo rato, diría yo. Pero bueno, nada. Chainsaw Man hasta 2039, coincido.
Yo diría 2044.
No, pero hablando en serio, para mí 2025.
No le ponen, porque acá le pusieron un montón de plata y los dos invitados y la música y todas las cuestiones. Si sacan todas esas cuestiones de lado y se hacen un poquito más tradicional, como un opening, un ending, tantos capítulos, y capaz bajan un presupuesto porque no fue tan favorable económicamente la primera parte, capaz llega en 2000, puede llegar tranquilamente en, sí, 2025, finales de 2024, principio de 2025, diría yo.
Es que además pensá que, por ejemplo, Jujutsu, que tardó 3 años y medio, más o menos.
Claro, más o menos.
Sí, bueno, y calculo que ya la segunda temporada va a liquidar la primera parte del manga.
Y esperamos eso, pero tiene muchas cosas que adaptar. O sea, en 4 capítulos.
Pero para cuánto, la primera parte no son 11 tomos.
Para mí necesitan 2 partes para adaptar. Por eso. Bien.
A ver,
dos no, partes más.
¿Qué son? No, 2 partes más no. O sea, saquemos la parte 2. Estamos hablando solo
de la parte 1. No, de la parte 1, digamos, acá tomamos hasta el volumen 5.
Y son 11, son 6 tomos. Son 11. ¿Qué van a hacer? 3 temporadas. Van a hacer la gran Shingeki, viste, que te van a hacer una parte.
No, podrían.
déjame joder.
Yo creo que 36 capítulos para 11 tomos no me parecería mal.
Por eso.
Por eso. Para mí te van a hacer tipo 24, tercera temporada, 12 capítulos. Para estirarla.
Y esa podría ser. No, pero yo creo que se podría adaptar todo, pero. Pues fue bueno, viste que dijeron que. Fueron 12 episodios, ¿no? Esta.
Sí. Uh-huh.
Bueno, sí. Dijeron en 12 episodios cuánto van a adaptar, viste. Y no se quedaron cortos, hicieron un buen cierre en el momento justo. Y para mí es uh-huh. un buen corte para la temporada.
Era donde te Ram. Tenían que parar, está perfecto donde corta la serie. Repetimos, para cualquier persona que quiera arrancar o continuar la historia, pueden arrancar desde el tomo 5, capítulo. Termina técnicamente en la anteúltima página del capítulo 38. Así que ven las dos últimas páginas, o antepenúltima página, las dos últimas páginas del capítulo 38, y arranca el nuevo arco, literalmente.
Para que no lo sepa, no se enteró, Argentina es campeón mundial, tenemos las tres copas. Sí.
Joder, mierda. Con razón.
Para que no se enteró. Y bueno, nada, está buenísimo. Creo que me pone contento terminar así el año, por así decirlo. Con Chainsaw Man, con ustedes, con este mini. ¿Cómo se dice? Mini. Con esta ideita que dijimos con Damián, vamos a hacer esto, y más allá de que tuvimos nuestros problemas, el demonio de internet y el demonio del corte de luz y el demonio de lo que sea, pudimos salir adelante. Y bueno, nada, agradecemos a todos, por lo menos yo agradezco a todos los que siempre estuvieron todos los días, los que nos bancaron y los que también escuchan el podcast, que nos pone contentos, por lo menos a mí me pone muy contento, y yo sé que a Damián también, así que nada, te cedo la palabra, Dami.
Bueno, muy feliz de terminar el año así, o sea, muy complicado. No sé cómo miércoles hiciste para sacar invitado de la galera cada semana. Yo me volví loco cada semana haciéndolo. Lo cual estoy infinitamente agradecido a los además de a vos que estar por participar, a todos los invitados que vinieron, porque la verdad las condiciones eran duras, ver el capítulo del mismo día, ver tener que estar hasta la noche muy, muy tarde, o sea, tenés que estar arriba bien siempre, viste, vos estás todo el día, vos te quedás dormido, ahora estamos re duros nosotros, no podemos más. No, necesitamos acá. Sí, estamos re arriba. Por suerte, falta poco para acabar el stream. Ya acaba, no dura más. No se aguanta más. Pero mil gracias. Fue un año increíble, diría yo. Mucha gente nueva conocida. Muchas ideas que se concretaron y otras que están por concretarse. Y un montón de ideas que tenemos o compartimos que. Por suerte, si tenemos suerte, las podremos hacer el año que viene. Capaz, no sé si en Twitch, capaz en Instagram, capaz en otro lado. Pero yo tengo muchas ganas de hacer muestras. Y posiblemente. Así que mil gracias por compartirnos este año, por estar por acá, por escuchar en Spotify, por vernos en Twitch y por compartir noticias o hablarnos por Instagram. Nos pone muy felices y ojalá sigamos así el próximo año.
Así que nada, muchachos, muchas gracias a todos, a todos los que nos están escuchando, y nos vemos el año que viene.
Hasta el año que viene, gente. Bye.
Y no solamente por el formato,
El formato te lo pedí prestado, no mientas.
No.
El formato, te veo un mensaje, te dije, che, quiero hacerlo con Chainsaw. ¿Vos querés hacerlo con Chainsaw? No. ¿Te lo puedo usar? Sí. Me dijiste, dale. Te lo pedí prestado.
No. Vos, yo recuerdo muy bien que me dijiste, che, te vamos a copiar el formato.
Sí, te dije, che, voy a hacer el formato. Te vamos a hacer algo parecido al tuyo. Va a ser copiado, básicamente. ¿Lo puedo usar?
Y yo te dije,
¿me decía que no? Sí, me dijiste, sí.
Yo te dije, no, es una falta de respeto. Inventate tu propio formato, te dije. Lo recuerdo perfectamente. Es más, Enrico, vos esto no lo sabes. Esto no lo sabes. Pero el muchacho vino el viernes pasado a mi casa y me dijo... Me dijo, bueno, qué buen aro de luz, me dijo. Día siguiente me manda una foto con un aro de luz.
Me lo regalaron para Navidad, no lo compré.
Ahora se dice, me lo regalaron para Navidad.
Anda a cagar, pero tú, yo una gana. Ahora con eso yo me voy del stream, ya fue.
No me querés, directamente te vendo la cuenta de Twitch, boludo, si querés también.
Hijo de puta.
Dios sí, mío, yo voy a parpadear y van a estar jugando al Phasmophobia acá también.
No, por el icono. Ya ves, en un canal serio. ¿Se acuerdan cuando eran un canal serio? ¿Se acuerdan cuando eran un podcast?
¿Salió Camorita nueva?
Salió Zeru y Arito. Los chas del disco. Sí, salió nuevas cosas. Más que nada, primero, bienvenido Emma, gracias por estar en el último capítulo o en esta forma, de este formato.
Ah, no lo presentamos. Está acá Emma. Por si no lo sabían, Emma ¿qué GRB. Amigo de la casa. A ver, poco. Y dale, seguí hablando que te voy a seguir interrumpiendo, queda tranquilo.
No, pero un poquito de flores le puedes tirar al pobre pibe. Viene, son las 11:30 de la noche, todo. Yo estaba. Cuando viene alguien, yo intento, viste. Pausa. Viste que yo andaba en camos y arranco yo solamente te tiraba flores a los invitados porque la verdad era. Luego, vos te estás tratando así porque lo conocés al pobre pibe.
No, igual vos arrancaste como. Bueno, Emma, muchas gracias. Que sí, el otro y era un poquito más un poquito más arriba. Pero y acá está, porque bueno. Recordemos que ahora estamos en vivo por Twitch, pero va a haber gente que después va a decir, ¿qué onda con esta pausa? Que esta no, claramente no lo van a escuchar. ¿Quién es el invitado? Entonces hay que retomar y decir, bueno, el invitado de hoy es y le decimos Emma GRB. ¿Lo querés decir vos, amigo?
¿Cómo estás, señor oyente? Aquí nuevamente la nota del editor, Sapo. Intervengo en este último episodio no para ganar protagonismo, sino para dar contexto al audio que se va a escuchar a continuación. Forma parte de los bloopers porque si hay algo que fue un blooper fue esto. Quizá quien lo escuche en diferido y no vio la transmisión podría llegar a intuir qué es lo que ocurrió, pero yo le voy a dar contexto, ¿no? Los chicos estaban hablando, compartiendo la pantalla de Discord en la transmisión y parece que apareció un random y no sé cómo decirlo, porque si uno lo dice con palabras no les parece un idiota, así que voy a decirlo por lo que es el término real, ¿no? Parece que mostró una foto de su pene, el famoso y nunca bien ponderado dick pic, en el medio de la transmisión. Curioso, en una transmisión de Chainsaw Man, no se justifica ese tipo de falta de respeto en ningún tipo de transmisión o ámbito. Pero ni siquiera era una chica bailando, un stream hot. Era Chainsaw Man. Bueno, a continuación lo que ocurrió.
No, fuá.
Fuá.
No te la puedo creer,
Sí, en la mejor parte.
¿Qué lo parió?
Los huevos que hay que tener.
Che, lo van a recontra bloquear. No.
Por eso tenía que sacarlo de Discord.
A vos una cosa.
Juli, ¿sos vos?
¿Qué lo parió? No.
Ya se me fue la idea.
Wow. Chan.
No hagan clip, fuera de todo, no hagan clip de esto. No hagan clip.
No. La puta madre.
Sí, ahora te que no haya clip de esto después de que termine la transmisión porque esto te cierra el canal.
Sí.
Inesperadísimo.
Tremendo plot twist.
Fuertes declaraciones de lo que pensó de Chainsaw Man. No la comparto, pero bueno.
Che, qué locura,
¿eh?
Y sí. Y bueno, ya fue el canal. Vamos a YouTube. No, boludo. Sí, tenías que haber tapado la cosa, boludo.
Acá tenés a Pochito.
Es que fue como, wow, ¿eh? ¿Y ahora qué hago, eh? Y pues lo primero que hice fue bloquear y fue como, bueno.
Yo lo saqué. Yo tengo que sacar cámara. Y digo, le saqué la cosa. Bueno, ya está. Sacando este. Sí, muy bien.
Para saber lo que voy a hacer.
Voy a borrar el episodio, nadie lo va a ver, es un episodio perdido.
Sigan hablando y yo le voy a poner una contraseña acá porque no puede ser.
Pero
claro, se entra cualquier.
Bueno. Pero llega no. Bueno, ya estamos.
De sacando el... ponía un archivo donde estaban todas sus claves, ¿viste? Y las tarjetas.
Bueno, pero ahí están las citas.
Momento icónico.
Teníamos que cerrar el año y bueno, no hay mejor manera de cerrarlo, creo. Bueno, con esta cosa. Volviendo. Poner música. Si pudiera poner música clásica y limpio el aire, pero no puedo limpiar el aire. Así que, básicamente, pasando eso. Sí, por eso. No. Y pistola. Sí, exacto. La puta. Pero bueno. Sí. Hizo una aparición. Ah, no puedo hacer tabla después de esto, chavo. ¡Ah! Pero bueno. Después. Ya. Después.
Ay, yo no lo puedo creer, amigo. Yo no lo puedo creer.
No puedo cerrar el capítulo, no puedo cerrar este rey.
Es que yo no lo puedo creer, tipo, es como que hace un chabón random totalmente con la pistola bien dura, ¿viste? Y es como que, capo, estamos hablando de Chainsaw Man, tipo.
Y.
Ubicate.
Vos tenés que pensar en lo positivo, al menos somos lo suficientemente lindos para provocar eso.
Decí que no le pude ver la cara para identificarlo.
No le pude ver la cara porque seguramente lo conozco.
Ay, Dios mío.
Seguramente lo conocemos, eso es lo peor.
No creo. Va, que sí, alguien que... No sé, la verdad que...
No me sorprendería.
No sé, la verdad que no sé.
Terrible plot, y siempre los odié.
Pero se quedó con ganas de pedirle los datos, por eso.
Y bueno.
Ay, Dios mío.
Pero bueno.
Nos copiamos de su idea en realidad, porque la primera que hizo esto fue con Shingeki no Kyojin, fue Emma, y dijimos, y si hacemos lo mismo pero con Chainsaw Man, a Emma le gustó porque a nosotros nos gusta mucho robar contenido y ponerlo en nuestro sello. Hijo, entonces dijimos, hijo de, no digas eso.
Bueno,
un gran aplauso para él.
Yo no te aplauso.
Aplaudime los dos huevos, aplaudime entonces. Sí.
¿Pero seguimos en vivo?
Sí, seguimos en vivo. No. Che, qué pedazo de verga, ¿eh?
Vamos el año nuevo, loco, con tres copas bajo brazo y a romper Metro City festejando año nuevo.
Sí. ¡Vamos, loco!
Colombia 801, vayan con ladrillo, querosén y hacemos mierda el lugar. Que se prende fuego fácil.
Claro, sí, hay un par de tomas de Shumatsu, un par de Hidehiros ahí, los Rente Gerfen, no sabés cómo queman eso, alto asado hacemos.
Sí, loco, somos campeones del mundo.
Claro, no importa nada. No importa nada, ya está.
Ay, Dios mío. Che, qué locura, ¿eh?
La puta madre, ¿cómo puedo terminar ahí, boludo? La puta
yo no
madre.
Lo puedo. Yo no lo puedo. No.
Ahí sacamos tu
parte. No caigo, no caigo.
El primer piedrazo tiene 30% de descuento en manga.
Es cada gente, yo también
no sé necesito. ¿Cuándo vas a tener Shingeki, loco? Porque no sabe la gente de los que están acá, pero el formato este es mío. O sea, yo hice esto con Shingeki.
Claro,
y para si vos. Si no le gusta, chúpenme los huevos.
Y no. Y si no los veo en cámara, no puedo.
Qué goloso.
Yo no lo hice a medida, pero duran aproximadamente lo mismo que la pelea con el murciélago. Un poquito, o sea, algunos segundos de diferencia, o con mucho un minuto de diferencia, pero.
Está mintiendo, no. Gente, está mintiendo. Ya, ¿sabes? Creo que lo analizó, que tú.
No, tiene. No, pero.
Deja de mentirle a la gente. Está bien que son ladrón, pero tampoco robe tanto.
Pero la
también, también me diste cuántos minutos aparece Makima en toda la temporada. Como tenés
no,
el minuto exacto, me vendría bien.
No, eso no lo tengo. ¿Qué crees? Dale, no te hablo más. Voy a ir, ya está. Debería ser feliz.
No, perdón, no va a pasar nada. Acá Moisés PG800 está tirando comando Discord Red y no le está saliendo nada. No sé si quieren pasar las redes o el Discord, no sé.
Ahí en un ratito le pasamos todo.
Dale, ahí lo pasamos. Dame un segundo rápido. Y ya estamos.
Una desperdicia,
sí. Yo no manejo. Pero bueno, como ya dije, termina el conflicto.
¿Ya puedo hablar?
porque,
sí, obvio. La verdad, acá nadie te muteó, ¿eh? Acá nadie
nunca...
te muteó.
Así
que podías hablar cuando vos querías.
No, no podía, porque la verdad que me dio un poquito desprolijo todo. La verdad que nunca sentí tanta falta de respeto en ningún canal en el que me hayan invitado.
Me alegro un montón.
Es más, me pone muy contento. Estoy a nada de irme a la mierda, pero bueno.
Me pone muy contento. Eso yo significa que funcionó.
Yo te respetaría. Pero bueno, ya fue.
Segunda y última nota del editor. Aquí el sapo, nuevamente, no es porque me gusta tener la última palabra, pero mucha despedida conmovedora, muchas gracias chat, los invitados, que estamos cansados. Ni una mención al editor del podcast, ni una sola mención, sapo, que está 4 horas editando estos audios feos, no por el contenido, sino por la calidad. Ni una sola mención, ni un turrón de maní, ni un... ¿cómo se llama? Una bolsita de pasa de uva con chocolate. Un feliz Navidad. No me mandaron feliz Navidad ni feliz Año Nuevo. No recibí ningún mensaje, ni de WhatsApp, ni de Instagram, diciendo, sapo, ¿estás vivo? Bueno, hasta el año que viene. Que seguramente va a ser Bochi, Lepochi y Rock, ese.